Saludos a toda la gente de Podcast Mote Radio. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Estamos ya en nuestro tercer Bookcast en este proyecto 2023 que hemos emprendido bajo la línea de Podcast Mote Radio, bajo la marca de Podcast Mote Radio. Recuerden seguirnos, nuestras producciones, nuestras noticias y todo lo que tiene que ver relacionado a nivel general sobre el tema del mundo del podcast en nuestra página web www.moteradio.com, así como también en las plataformas de audio, principalmente Spotify, y también las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí ustedes nos encuentran a nosotros. Reiterar, estamos ya en la tercera emisión de estos Bookcast, que ya lo hemos realizado en días anteriores, y agradecemos a la gente que los va sintonizando y los va reproduciendo. Y para el día de hoy también agradecemos la grabación que le estamos haciendo acá en nuestros estudios de Radio Noticias Cuenca. Agradecer a Clever, a Eddie, que son los que manejan y administran Radio Noticias Cuenca. Así es que estamos acá también desde los estudios. Y para el día de hoy, en esta tercera emisión de nuestro Bookcast, que no es nada más que la lectura de un libro por su propio autor, para que ustedes les narre en primera persona esas letras, que cobren vida esas letras, pero en las palabras de su propio autor, muy diferente a lo que puede ser un audiolibro. Estamos el día de hoy aquí grabando con Jorge Dávila. Jorge, bueno, yo le agradezco un montón a usted, porque cuando nos pusimos en contacto a través de Anita de hacer este podcast con usted, su respuesta fue inmediata, ¿no? De igual manera nos conocemos ya algunos años, bastantes años, y para el proyecto Mote Radio es muy placentero que usted se encuentre acá con nosotros. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Johnny, y mi saludo cordial a todos aquellos que nos están viendo o nos están escuchando.
Bueno, nada más decirles algo sobre Jorge, ¿no? Bueno, pueden ustedes buscar en internet quién es él. Doctor en filología por la Universidad de Cuenca, donde fue docente por 29 años, ¿no es cierto? Crítico de literatura y arte, primer recopilador y estudioso de la obra de César Dávila Andrade en el año 1984. Premios y reconocimientos como el Aurelio Espinosa Pólida en dos ocasiones en novela y cuento, el premio César Dávila Andrade del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el premio nacional Eugenio Espejo al conjunto de su obra y labor difusora en 2016, y la presea Asamblea Nacional Dr. Vicente Rocafuerte a su obra literaria y también a su inspirador mensaje que enriquece el acervo cultural nacional del año 2020. Jorge, cuando conversábamos con usted, yo le exponía que quería que usted escoja lo que va a leer. Usted tiene sin duda un montón de libros, de textos, pero le pedimos que escoja uno que sea de su preferencia, que sea el que usted escoja para que lo narre, para que le cuente al oído a la gente de Mote Radio. Sabemos que escogió Los cuentos de la tía Rosita. Pónganos un poco, por favor, Jorge, en contexto de qué se trata, en dónde está Los cuentos de la tía Rosita, un cuento infantil publicado en el año 2013.
Bueno, te cuento este cuento. La historia es que yo desde hace muchos años andado dándole las vueltas internamente a unas historias que tienen como escenario una quinta que tenía un tío mío que se llamaba Lucas Vázquez Alvarado. Esta quinta estaba propiamente en Totoracocha, pero la gente, los lugareños y los propietarios le llamaban al sector Monay. Este sector estaba más o menos a unos 150 metros del centro de alto rendimiento de la Federación Deportiva de la SUAY. Allí pasábamos nosotros unas vacaciones larguísimas que empezaban en el mes de julio y terminaban a veces en el mismo mes de julio del año siguiente. ¿Por qué? Porque era un lugar paradisíaco completamente. Cierto que no había luz, no había agua, no había teléfono, no había radio, no había nada, pero en cambio era un sitio, pues, que tenía del paraíso las frutas, las verduras, los animalitos que uno podía, pues, gozarlos. Y todo eso estaba a nuestra disposición. Y este tío generosísimo decía, pueden tomar un bus a las 7 de la mañana, se van a la escuela y a las 5 de la tarde regresan a la casa. Había un solo bus, eso sí. Si perdías ese bus, tenías que caminar y caminar y caminar, tanto de ida como de vuelta. Yo recuerdo a un pequeñito que caminaba delante mío cuando perdíamos el bus de la mañana, y ese pequeñito llegó a ser alcalde de Cuenca y se llama Marcelo Cabrera, que también tenían ellos una propiedad por allá. Pues es todo un mundo anecdótico, todo un mundo maravilloso, lleno de historias, de fantasías. Y entonces, algo de eso está evocado en este cuento. Este cuento se llama Los cuentos de la tía Rosita. Y es parte, digamos, de un mundo fantástico que yo he recreado y que está ya en mis dos novelas, que yo les llamo las novelas juveniles porque son preferentemente dedicadas a los jóvenes, concretamente El sueño y la lluvia, que ha alcanzado unos tirajes altísimos, ya tiene 24.000 ejemplares en circulación, y Árboles para soñar, que es como una especie de segunda parte de lo que yo llamo la saga de Monay. Y este cuento también se ubica en Monay, como los escuchas van a darse cuenta dentro de unos momentos.
¿Por qué escogió? Ya nos contó un poquito el contexto de los cuentos de la tía Rosita, pero ¿por qué lo escogió para hoy?
Porque siempre me golpea el corazón. Siempre, o sea, para mí ese ambiente, esa evocación, esos personajes que en el caso del cuento, en el caso de las novelas, son ficticios, ¿no? Porque tú sabes que en la ficción, pues uno crea, uno inventa, ¿no? Pero siempre tienen una base real. Pues siguen golpeándome el corazón, porque ahí están, de alguna manera, mi madre, mi mamita, que era una tía abuela a la que todos adorábamos y le llamábamos mamita, simplemente una tía abuela que no se casó nunca, nunca, no tuvo más que sobrinos y, como antes decían, uñachiscas, esta especie de hijos adoptivos a los que ella crió, a los que educó, a los que quiso como si fueran sus propios hijos, ¿no? Y todos esos seres que deambulan, digamos, en el ámbito precioso de Monay, están allí en esas narraciones, en ese ambiente. Por eso debe ser que elegí ese.
Y bueno, nosotros estamos seguros, Jorge, que también nos va a golpear el corazón. Entonces, Jorge, le invito en este momento a abrir el libro y a las escuchas de Podcast Mote Radio a que este instante, mientras Jorge toma el libro en sus manos, ustedes busquen los audífonos, se los pongan y escuchen esta narración, porque realmente es un privilegio que Jorge Dávila les cuente a ustedes, amigos de Mote Radio, un cuento al oído. Es un cuento, el podcast es esa conexión personal entre el oyente y el locutor. Y en este caso, vamos a empezar con los cuentos de la tía Rosita.
Los cuentos de la tía Rosita, a la memoria de las verdaderas mamitas, la tía Laura y Rosa, y a la memoria de María. Monay es todavía en la memoria de algunos de nosotros como un resplandor en medio de la noche, como el abrirse de una flor, como el paso de un ángel. Y es que en esa bella propiedad, en la época de nuestra niñez, tan lejana de la ciudad, tan aislada del mundo, que en ella podía ocurrir cualquier milagro, como en otros sitios cae la lluvia o se enciende el sol, y que ahora no es más que el nombre de un barrio urbano. En ese sitio poblado de frutales, con su inmensa casa de campo, sus innumerables habitaciones, el granero, la despensa, las cocinas, el comedor con sus alacenas, los grandes dormitorios, el cuarto de los aperos, el horno, las habitaciones de servicio, el vasto patio con sus aves y animales de corral que ya no existen, más que en la nostalgia. Allí, justo allí, viven todavía las amadas sombras de muchos seres que hace tiempo no son sino un recuerdo cada vez más vago y nebuloso. Dos presencias ocupaban un sitio especial en nuestros sueños, anhelos y temores, porque la llegada de cada una de ellas era como el arribo de dos seres mágicos en medio de un cortejo de maravilla. Llegaban solas, por supuesto, pero el ambiente de la quimera se transformaba de inmediato. La una era la tía Laurita, que aureolada de algo como la diadema de Titania, la reina de las hadas, arribaba siempre cargada de un bagaje de cuentos, historias, ensoñaciones que nos tenían como bajo un hechizo, tanto a los que amábamos su palabra como a quienes la rechazaban en silencio o se oponían abiertamente a ella. La evoco permanentemente con amor y ternura, y en el futuro prometo que contaré algunas de las cosas que ella nos narró a la lumbre escasa de una vela, en el ámbito misterioso de la gran cocina de Monay o en el largo comedor separado del jardín por una vidriera a la que curiosamente llamaban esqueleto de vidrio, mientras se amacaba perezosamente una tarde de verano perdida para siempre, o junto al pequeño pozo detrás de la casa, realmente un charco en el que poníamos a navegar nuestras ilusiones en pequeñas naves imaginarias, hojas secas de eucalipto, leves maderos y solo excepcionalmente barquitos de papel construidos con hojas de cuaderno que eran severamente contabilizadas por mamá. La otra era la tía Rosita, una suerte de duende sabio que llegaba súbitamente sin que nadie la sintiera, como si hubiese caído del cielo o surgido de la tierra. La amábamos, pero al mismo tiempo algo como un secreto temor a sus misteriosas palabras y a sus relatos que nos quitaban el sueño se apoderaba de nosotros al verla. Pero era como la atracción de lo oscuro lo que nos mantenía unidos a su falda cuando llegaba a Monay, generalmente en el momento en que había empezado a oscurecer. Recuerdo que una noche en que la María nos contaba por enésima vez la leyenda de la viuda del farol, que continuaba a lo largo de las acequias que cruzaban la ciudad de occidente a oriente, como una leve luz flotante a unos 50 centímetros del suelo, en la búsqueda del pequeño hijo perdido que iba más allá de la muerte, cuando estábamos ya en pleno escalofrío, vimos cruzar el inmenso y oscuro patio empedrado, como brotando de las caballerizas, una pequeña llama suspendida en el aire. El grito fue unánime. Incluso la María, que adoraba las historias tétricas, sobre todo las suyas propias, dio un alarido. «¿Qué les pasa a estos muchachos locos?», dijo la voz de la tía Rosita, como viniendo de una región situada más allá del cuerpo. «No sé si nos tranquilizamos o si el miedo cundió en nuestros corazones atolondrados para el resto de la noche». Muchas veces ella se hacía la difícil, la fatigada, la indiferente, y éramos nosotros, las víctimas de su oscura magia de narradora, los que insistíamos hasta que empezaba casi siempre del mismo modo. Que conste que yo no les he querido contar nada de nada, y que son ustedes los que insisten para después estar muriéndose de miedo, como de costumbre. Al llegar febrero, algunos años, mamita, esa tía viejecita a la que todos llamábamos así, un ser muy bondadoso, un tanto gruñón y que detestaba las fiestas populares, repetía con insistencia: «Odio el carnaval en la ciudad. Esas gentes mojándose desde el amanecer hasta el anochecer, como movidas por una locura que dura 3 días. Ese juego grosero en que se mezcla no solo el agua de colores con el talco que echan encima de la tiritante empapada víctima, sino la costumbre bárbara de añadir comida de sal y de dulce al embadurnamiento. Todo me parece verdaderamente primitivo. Además subrayaba por si acaso mamá o las otras mujeres casadas no se hubiesen enterado. Es la gran ocasión para que los hombres beban como los abogados hasta perder el juicio. Había una mezcla de risas discretas y de miradas que se entrecruzaban. La intención de mamita era pasar en Monay. Sin embargo, a los muchachos que adorábamos el lugar, no nos hacía gracia ir a encerrarnos en la finca justamente en los días ruidosos y fiesteros del carnaval, cuando jugábamos con nuestros vecinos y parientes, usando globos hinchados con agua, serpentinas, confeti, polvos coloridos, grandes cubos de oscuros líquidos. Nos dividíamos en bandos rivales e irreconciliables, que no siempre fijos, pues los miembros del uno en la mañana eran del otro en la tarde, o viceversa, según la suerte que les tocara en la gran mojada. Monay era tranquilo, un paraíso, pero aclarémoslo, de una vez no tenía agua. Para beber la traían en cántaros desde muy lejos, y para regar los huertos corría un débil hilillo oscuro que era recogido en pequeños pozos, casi secos la mayor parte del tiempo. Nos bañaban en un río bastante frío a kilómetros de la casa. Con semejante carencia acuática, Monay estaba alejado del mundanal ruido carnavalero. Se pasaban los 3 días de fiesta en medio de preparativos de las comidas típicas del tiempo, grasas rebosantes de carnes o dulces a base de las frutas de la huerta, todas deliciosas y abundantes. Escucho todavía a mamita el jueves antes de carnaval dando las instrucciones para el mercado, las que no por sabidas eran menos rituales. No te vayas a olvidar de comprar alguno de los ingredientes del mote pata María: un buen maíz pelado, blanco y grueso, lomo, pierna y cuero de chancho, tocino, longaniza, pepa de sambo. Y para los dulces, panela muy negra para los higos, azúcar para el durazno y el membrillo. Oye, y si hay una buena harina de maíz fresquita para los tamales, quizás es mejor que la compres, y así nos ahorramos el esfuerzo de moler y cernir y todo lo demás. Parte del tiempo en que suspirábamos por todo el agua que las gentes se lanzaban alegremente en la pequeña ciudad que nos parecía tan distante, se iba en amasar el pan que se lo cocía en el gran horno construido a un costado del patio. Como una forma de consuelo, a los chicos nos permitían modelar guaguas con la masa de dulce y ponerles ojos, bocas, rizos, adornos. Otros pasatiempos eran las discusiones sobre el punto exacto de los tradicionales dulces de higo, durazno y membrillo, la forma de preparar los encurtidos, el modo de conseguir el color rojizo del pernil con salitre, cosa que escandalizaba a algunos porque decían que era tóxico. Y en algunas pausas gastronómicas se organizaban interminables partidas de cartas en las que parecía que se jugaran imperios y solo se ganaban o perdían centavos. Toda esa calma cargada de saberes culinarios y saberes llegaban a resultar intolerable. Llegaba a resultar intolerable. Más todavía cuando se pensaba que a esas horas, en los barrios de la ciudad, la guerra acuática de la fiesta bramaba. Solo un milagro como la llegada de Laurita o Rosita podía romper una penosa rutina que duraba no ya desde el domingo hasta el miércoles de cenizo, sino desde el sábado o antes, si en las escuelas les daba por concedernos vacaciones anticipadas con el pretexto de que los niños estaban jugando con agua excesivamente, no solo ya en el patio, sino incluso en las aulas de clase, y podían, por el entusiasmo de la época, llegar a faltar al respeto a los profesores, lo cual resultaba intolerable, etcétera, etcétera. Hago memoria de un año en particular por una pequeña historia que causó una pelea entre la tía Rosita y la María, que ciertamente nunca simpatizaron mucho. La María tenía poca paciencia con nosotros, salvo con aquellos que eran sus preferidos de tiempo en tiempo, como el Juliancito, por quien en una época daba la vida, como decían en la casa. En ciertos periodos de mucho ajetreo, como las navidades, los onomásticos y cumpleaños familiares, o los carnavales, parecía llenarse de odio contra el mundo. Equivocaba como de intento los ingredientes y las proporciones, salaba la comida en exceso, mezclaba la sal con el dulce y otras maravillas por el estilo. Ese año, del que me acuerdo, y todos los demás, una vez pasado el gran jolgorio carnavalero, ella iba el miércoles de ceniza a la iglesia y participaba de la ceremonia de la imposición de ceniza en la frente, con una devoción que nada tenía que ver con su despliegue de mal genio. El martes por la noche de esos carnavales que evoco, la tía Rosita nos contó, como de costumbre, una serie de historias terroríficas, como la del cura sin cabeza, que había sido un mal sacerdote en vida y que luego venía con la cabeza cercenada a advertirles a las gentes de mal vivir, sobre todo a los sacerdotes, que enmendaran su comportamiento o terminarían penando como él por toda la eternidad. Como la María se encantaba contándonos cosas espeluznantes y que no soportaba la competencia de las tías narradoras, preguntara que cómo había hecho esa advertencia si no tenía cabeza, la tía Rosita se enfureció. Dijo que no había más cuentos ni esa noche ni nunca más. Y ya nos mandaba a todos a la cama cuando unas vocecitas medrosas pidieron que un cuentito más y nos iríamos todos a dormir antes de que mamita empezara con sus gritos de que ¿a qué hora pensarán acostarse esos muchachos? Que no haya madre que les controle, que ellos no gastaban en velas y otras cosas por el estilo, que eran como la pintoresca nota musical nocturna de las estancias en Monay. Bueno, dijo la tía, un solo cuento más y hasta mañana. Y si por una casualidad a alguien se le ocurre hacer preguntas tontas, despídanse para siempre de esta servidora. Todos los ojos se volvieron acusadores hacia quien había objetado el sermón del cura sin cabeza. La tía, muy solemne, contó la historia de los gagones, dos pequeños perros que aullaban en la noche, correteando por los caminos, y que eran en verdad una pareja de enamorados que habían sufrido esa metamorfosis nocturna porque o se trataba de parientes demasiado próximos, primos, hermanos, tío y sobrina y cosas así, o compadres, que era como ser hermanos. Si a los gagones se les hace una cruz con un cuchillo en la frente, al día siguiente las personas transformadas aparecen con esa marca agrandada, aseguró. Y nos mandó a la cama mientras la María refunfuñaba, envidiosa por la competencia, que cuándo se terminarían los cuentos tontos de esta señorita que no se cansaba de inventar boberías, Dios mío. Mientras tratábamos de dormirnos todos, escuchamos un interminable aullar de perros que parecían dispuestos a devorar una pequeña luna que se asomaba entre las nubes rojizas. ¡Gagones!, dijo alguna de las primas, y la palabra se repitió en todas las camas y en los dos dormitorios, el de los hombres y el de las mujeres, con temblorosa voz que generaba un escalofrío imposible de disimular. ¡Gagones! En eso mamá entró en el cuarto de los varones y dijo, ¡ya basta! ¡Déjense de tonterías! ¡Recen al ángel de la guarda y a dormir se ha dicho! La fórmula fue repetida casi idéntica en la habitación femenina. Al poco tiempo, solo unos pocos desvelados, escuchamos por un breve lapso antes de caer en el pantano de los sueños el respirar rítmico de nuestros dormidos compañeros. El miércoles Estábamos desayunando, servidos por mamá y las tías, cuando arribó de la iglesia una María gozosa y libre de todo pecado, gracias a su gran cruz de ceniza en la frente. Porque ese polvo eres y en polvo te convertirás, que le había dicho el sacerdote al imponerle la señal, era como una fórmula milagrosa que confería una especie de estado de gracia que le permitía casi flotar en medio de un buenos días suavemente repetido, casi como si fuera un poema o una canción. De pronto, mi hermano Rodrigo, que era el chico más despierto del grupo y el más imprudente, dijo en voz alta: María, creo que eres una gagona. Ella perdió la momentánea compostura de su santidad y dio un grito espantoso. ¿Qué dice, niño Rodrigo? ¿Está loco? Por Dios, la idea que le mete a todo el mundo en la cabeza la niña Rosita. ¿Qué te pasa, hijo? Empezó a reprenderle mamá. Miren, miren, tiene una cruz en la frente. O sea que anoche alguien le ha marcado con un cuchillo cuando iba con el otro perro. Si les oímos aullar clarito, ¿no es cierto? Ya ve lo que ha hecho con sus locuras, niña Rosita, chilló histérica la María. La tía reclamó airadamente a mamita que cómo le permitía a la alzada esta que le faltara el respeto así. Intervino mamá, los tíos no paraban de reírse, los chicos empezamos a gritar cada uno en un tono más gutural, preguntando para escándalo de todos los mayores que quién era el enamorado de la María. En fin, lo cierto es que ese miércoles de ceniza fue un auténtico día de ayuno y abstinencia, porque la María se encerró en su cuarto en medio de delirantes sollozos y se negó a salir pese a los ruegos, las órdenes y los golpes a la puerta, furiosos de la mamita, mamá, las tías y los muchachos que hacían coro a lo que decían los mayores, y en eso se fue la mañana entera. Recién a las 4 de la tarde nos dieron una sopa que habían guisado las mujeres de la familia de muy mal humor, porque como la María era la que sabía exactamente en dónde estaba cada cosa y como lo único que encontraban por todas partes eran restos de comida con carne que no se podía comer ese día, acabaron por improvisar un potaje que devoramos pese a su dudoso sabor, porque prácticamente nos moríamos de hambre, pero también de risa más o menos contenida.
Muchísimas gracias. Que mientras usted leía, me imaginaba, o sea, el Monay o la zona de Monay con lo que es ahora que ver, y me parece tan chistoso cuando le dice: María, creo que eres una gagona. Esa parte yo, como usted la narra, me imaginaba la cara de la María. O sea, y otra parte que me gustó mucho, y creo que pasa bastante acá en nuestro medio, es cuando viene el miércoles de ceniza y que con la devoción se terminó con ese despliegue de mal genio. Como que en la iglesia se transforman y vuelven a ser buena gentes. Algo que es muy común, ¿no?
Entran en un estado de gracia, como dicen.
Claro.
Claro.
Sí, bueno, otra de las... Iba tomando apuntes de lo que usted leía. Y ¿cuánto quisiera yo que vuelva a ser así, como usted lo narró? Monay era tranquilo. Era un paraíso. Ahora es... O sea, es lo que es. Es lo que es el desarrollo
de la ciudad, ¿no?
Simplemente es así, ¿no? No podemos decir lo que era que fue mejor o peor que antes. Así era, pero ver ahí correr las acequias de un lado a otro, como lo contaba, y decir que Monay era tranquilo, era un paraíso, por lo menos a mí me transportó a esa paz de esos años. Qué chévere.
Pero claro, en el cuento estoy evocando un Monay de hace más de 60 años.
Claro.
Más. Yo tengo ya 76 y este cuento evoca un Monay de hace 70 años, casi 70, ¿no?
Son lugares difíciles de encontrar. Y algo también que me gustó mucho fue cómo usted describió a la tía Rosita y también a la tía Laurita. Usted habla de la tía Laurita que vestía en su cabeza, que tenía una especie de diadema, algo así, como la reina de las hadas, y a la tía Rosita como un duende sabio. Sobre todo, ¿cómo llegó a ese concepto de llamarla un duende sabio?
O sea, las dos tías eran, pues así, dadas a contar ese tipo de historias extrañas, mágicas, pero la una era, pues, de las historias más rosas, digamos así, la tía Laurita, ¿no es cierto? Y la tía Rosita, en cambio, era dada a las historias más tétricas, más oscuras. Entonces, yo asociaba la imagen de mi tía Rosita a los duendes, ¿no? A esos seres un poco mágicos, sí, pero ya menos luminosos que las hadas, digamos así.
Sí, sin duda, Jorge, yo le quiero agradecer a usted por habernos leído este cuento, que para nosotros es bastante importante, sobre todo porque en este proyecto o en esta parte de los proyectos de Mote Radio, estamos dándoles vida a los libros a través de sus autores y con los cuentos que usted nos acaba de leer, los cuentos de la tía Rosita, sin duda nos ha transportado. Yo soy, bueno, mucho más joven que usted, pero frecuento
No,
Monay,
no insistas.
pero estoy por la zona que usted narró muy frecuentemente. Cada semana estoy en esa zona, por la zona del Centro de Alto Rendimiento. Y después de lo que usted leyó, y esperamos que seguramente la gente que lo escuchó, le va a pasar lo mismo, va a imaginarse cómo era esa zona y ojalá le traiga la misma imaginación que nos ha traído a nosotros.
Ojalá. Yo tengo una experiencia muy curiosa con otro grupo de personas, y es que los chicos del colegio La Inmaculada leyeron mi novela El sueño y la lluvia, pues que también se ambienta en Monay, ¿no? Y algunos habían leído también Árboles para soñar, que también se ambienta en Monay. Y me invitaron, y yo fui, y en realidad había como 200 chicos en el patio. Y yo les dije, quiero empezar por decirles algo muy especial, y es que el Monay real en el que está basado el Monay imaginario del sueño y la lluvia y de Árboles para soñar se ubicaba exactamente donde ustedes están ubicados en este momento. Bueno, fue un alarido de felicidad y gritos que los profesores tuvieron trabajo para contenerles, así estaban felices de la vida de pensar que estaban allí en el sitio que había dado origen al Monay literario, digamos.
Claro, y eso nos acaba de pasar en este momento, pensar en ese Monay, y créame, Jorge, que a partir de hoy, por lo menos yo, y estoy seguro que la gente que escucha este podcast, lo verá y lo mirará también de una manera diferente. Muchas gracias, estimado Jorge. Yo le agradezco un montón por tomarse el tiempo de venir hasta acá a Radio Cuenca y grabar este podcast al oído de la gente.
Con gusto, con todo gusto.
Muchas gracias a toda la gente de Podcast Mote Radio. Recuerden este bookcast de los cuentos de la tía Laurita, que ustedes lo están escuchando a través de nuestras plataformas y redes sociales. También está disponible en nuestra página web www.moterradio.com. Nos buscan en Spotify, nos buscan en SoundCloud, nos buscan en iVoox. También estamos en Facebook, en donde se transmite este, pero principalmente les invitamos a ustedes a que lo escuchen en audio. Si está en cualquier parte del lugar, del mundo en el que usted se encuentre, haga el ejercicio de tomar sus audífonos y escuchar esta narración, que créanme, y como dijimos al inicio, para todos nosotros es un privilegio que Jorge Dávila, el autor, nos cuente esto al oído. Gracias y hasta una próxima emisión de Podcast Mote Radio.